Con vos.
Con vos.
Con vos.
Con vos.
Ya ha pasado un año de la toma de una escuela repleta de niños en Beslán, en la República de Osetia del Norte, y aún las heridas siguen abiertas. La organización que congrega a los familiares de las más de 1.000 personas, la mayoría niños, tomadas como rehenes por 32 guerrilleros chechenos, preguntan al presidente ruso Vladimir Putin por qué las fuerzas policiales usaron lanzallamas y tanques para asaltar la escuela, después de 3 días de resistencia de los rebeldes chechenos. ¿Por qué no se personó en el lugar de la tragedia una vez concluida la toma? ¿Y por qué el silencio de los medios de comunicación rusos para divulgar los detalles del conflicto? En el asalto murieron los terroristas junto con 331 inocentes. Al menos un tercio de los supervivientes, familiares y niños, necesita un apoyo psicológico a largo plazo. Los que lo están pasando peor son 120 personas, entre ellas 80 niños, que sufren discapacidades físicas. Según el doctor Kajiniv, médico jefe del Hospital Central de Beslán, algunos de los ex-rehenes necesitan una segunda operación y a muchos les hace falta rehabilitación, pero el Estado no dispone de fondos suficientes para ello. Los compañeros de Radio Nederland ponen en red, aquí en el informativo Con Voz, la entrevista con Carlos Taibo, director del Programa de Estudios Rusos de la Universidad Autónoma de Madrid.
Profesor Taibo, ¿coincide usted que el responsable de la tragedia es el gobierno ruso? ¿Cómo le va a decir a la cara del presidente Putin una delegación de familiares de las víctimas de la escuela de Beslán?
Prefiero decir que uno de los responsables de la tragedia es el gobierno ruso. Seguro que hay una responsabilidad central que atañe al comando que ocupó esa escuela en Beslán. Otra cosa distinta es que las autoridades rusas decidiesen asumir un procedimiento de mal resolución de la cuestión, detrás de la cual, del cual yo creo que hay responsabilidades centrales, aún seguro que sí.
Que por cierto no sería la primera vez que ocurre, ¿no? Hay razones para creer, como dicen los familiares entonces, que han resuelto mal el fin de la toma de la escuela y que en buena medida son responsables por la muerte de muchos inocentes.
Las hay, aunque tal vez aquí la discusión central es si realmente este fue un procedimiento inconsciente, mal tramado, equivocado, o si por el contrario las autoridades rusas optaron conscientemente por esta fórmula, en la medida en que, aun a costa del sufrimiento ajeno, el impacto emocional de las imágenes y de los hechos era sensiblemente mayor de la mano de esa manera de intervenir en la escuela de Beslán. No olvidemos que Putin parece ser un maestro en lo que respecta a utilizar estas tragedias humanas en provecho propio, y creo que esta lectura, aunque a buen seguro que polémica, es legítima que la tomemos en consideración.
Justamente, y continuando en este punto, profesor Taibo, ¿esto es atribuible, esta manera de resolver un conflicto, al propio mandatario, a Putin, o es una característica de los gobiernos rusos en general cuando se trata de responderle a la guerrilla chechena?
Es probablemente las dos cosas. En Rusia las fuerzas de seguridad, los servicios del Ministerio del Interior no se suelen andar por las ramas a la hora de encarar este tipo de cuestiones, y su experiencia al respecto está demostrado desde mucho tiempo atrás, pero no parece que Putin le haya imprimido ningún sesgo saludable a estos procedimientos intentando asumir fórmulas de control. Esto no solo en relación con acontecimientos como el del Teatro Dubrovka en octubre del año 2002 o los hechos de Beslán un año atrás. Lo que ocurre cotidianamente en Chechenia refleja cómo las Fuerzas Armadas y las unidades policiales rusas actúan por completo fuera de control en un escenario de manifiesta impunidad, y afirmar que el presidente y las máximas autoridades en Rusia ignoran lo anterior es simplemente esquivar la realidad.
Y hoy, un año después del atentado en Beslán, ¿cree usted, profesor Taibo, hay peligro de que se repita un ataque terrorista de los rebeldes chechenos?
Ha transcurrido un año y no se ha registrado ningún acontecimiento de la misma magnitud, aunque hay hechos de relieve menor, fundamentalmente en Chechenia y en las repúblicas aledañas, en Ingushetia o en Daguestán. En cualquier caso, creo que sería un error concluir que los segmentos más ultramontanos de la resistencia chechena han perdido la capacidad de llevar adelante sucesos de ese calibre, de esa magnitud. Creo, por lo demás, que tampoco sería muy saludable que concluyésemos que han recapacitado sobre las consecuencias negativas para su causa que se derivan de acontecimientos como los de Beslán. A mi entender, no podemos descartar la posibilidad de que reaparezcan hechos de esta naturaleza.
Sobre este punto, profesor Taibo, bueno, usted nos decía es prematuro quizás hablar acerca de la, del hecho de que quizás haya cambiado en algo el poder de los chechenos, pero, por cierto, en lo que hace a sus reivindicaciones, desde que ocurrió este atentado, ¿hubo alguna novedad?
La principal novedad fue la muerte del presidente checheno elegido en enero de 1997, Aslan Maschadov, a manos de unidades militares rusas la pasada primavera. Esta novedad, en mi interpretación de los hechos, que creo que es la más común, es negativa en la medida en que ha sido un estímulo para que los sectores más radicales de la resistencia, simbólicamente representados por Shamil Basayev, recuperen protagonismo. Hoy Shamil Basayev es de hecho el segundo de a bordo de una resistencia que hay que convenir está muy descentralizada y a duras penas podemos considerar que mantiene relaciones de jerarquía estrictas, pero aún así mi impresión general es que la apuesta del Kremlin lo es por fortalecer a los segmentos más radicales de esa resistencia, lo cual sobre el papel facilita aún más el despliegue de hechos de terror como el de Beslán.
Eso entonces estaría abonando el hecho, la hipótesis, la posibilidad de que puedan repetirse hechos sangrientos en el futuro.
En efecto, y cierra aún más el horizonte de una negociación política que creo que es lo que reivindicaba fundamentalmente el fallecido Aslan Maschadov. Es cierto, por lo demás, y esta es al menos mi lectura, que en Rusia la minoría de población que disiente de las políticas de Putin ha ido creciendo poco a poco. Sigue siendo una minoría, pero su peso es cada vez mayor, su voz se escucha con mayor frecuencia y pese al bloqueo informativo que padece, probablemente hoy son más los rusos que empiezan a preguntarse sobre cuál es el horizonte final de las políticas de Putin al zanjar cualquier perspectiva de negociación política sobre un problema que es ante todo político.
¿Esto podría estar ocurriendo, por ejemplo, en Osetia del Norte? ¿Cuál es la percepción que se tiene del gobierno central de Moscú?
Creo que los hechos de Beslán han hecho que con el paso de los meses el descrédito de las autoridades rusas haya ido creciendo. Creo que son significativas las iniciativas de los madres, de los niños a lo largo de los últimos días, en reflejo abierto de que prefieren eludir las monsergas propagandísticas que llegan desde el Kremlin y hacerse preguntas serias sobre cuál es el sentido de fondo de las políticas que Putin ha abrazado en el conjunto del Cáucaso septentrional. Y me parece que en este caso Putin lo tiene más difícil. Es mucho más sencillo lidiar con un comando terrorista que ocupa de manera visiblemente desaforada una escuela en Osetia del Norte que hacer otro tanto con las demandas de unas madres que han visto cómo sus hijos morían en buena medida de resultas de una acción difícilmente justificable de las fuerzas del Ministerio del Interior rusas.
Difícilmente estas reivindicaciones tengan quizás, por lo que usted nos decía, por el escaso reflejo en los medios de comunicación, una repercusión lo suficientemente amplia como para que llegue a toda la población rusa, profesor.
Esto es así. Un elemento fundamental de la estrategia de Putin han sido cancelar el vigor de aquellos medios de comunicación independientes que tenían eco entre la población. Esto ha sucedido con un par de cadenas de televisión, con periódicos, con semanarios y con emisoras de radio. Hoy el 95% de los rusos no tiene la posibilidad de acceder a una información alternativa sobre Chechenia y este, vuelvo a subrayar, que es un elemento central de la estrategia de Putin. La contestación se registra en Moscú y en San Petersburgo, en círculos intelectuales y políticos muy reducidos que apenas tienen la posibilidad de llegar al ciudadano de a pie. Con lo cual, la desinformación de este último en relación con todo lo que ocurre en el Cáucaso septentrional es, por desgracia, un problema decisivo.